Todo esto venía a cuento para entender por qué esta persona que dice la Torá y él se bendecirá en su corazón para decir qué paz voy a tener yo, ¿no? Esto no van a recaer sobre mí las maldiciones que dicen de aquellos que no cumplen, etc. A mí no me va a recaer porque en mi corazón yo estoy seguro que voy a tener paz. Y la verdad es que había preguntado, ¿cómo sabe que tipo que él se apoya en su corazón como si fuera la verdad? ¿Sí? Entonces esto se iba a entender en base a lo del que él dijo, el argumento que él trae es que voy a tener paz, ¿sí? Que es el sediento sobre el saciado, ¿no? Mira. Que va a ser el que sacie su sed. Afal pique beshirut libi elej, a pesar de que él va a ir de acuerdo a lo que su corazón, digamos, le rinda suelta a su corazón. Mikol makon shalom yeile le mansfoter arabat. Sin embargo, paz va a ser para mí, dice, por el saciar esto es la sed, ¿sí? Que dice que Ijabel arabat atzmea, que voy a conectar el saciado con la sed. Es decir, vaino sheyamshi hayut metzmea le rabá besod raglei yored mavet. Que según lo que nosotros estudiamos, él va a proyectar la vitalidad del nivel ese de sediento, ¿sí? A lo que es el saciado, que es el saciado es el final, es de los mundos VIT y así, como hablamos, que era. ¿No? ¿Se acuerdan? Acá abajo explica, mirá, dice. En español, en 155, a ver quién le da.
Aquí comienza la respuesta a la pregunta formulada al comienzo del discurso 5, explicando por qué, tras lo que mi corazón vea adecuado y le dé la razón para cláusula previa, tendré paz. En vez de leer el versículo, tendré paz, pues tras lo que mi corazón vea adecuado iré, la palabra aquí, traducida originalmente como pues, su sentido usual, es traducida ahora como aunque. Tendré paz, aunque tras lo que mi corazón vea adecuado iré. ¿En cuándo dice aquí?
Sí. Sí. La otra.
Ah, la otra. Cuando la hey final de Abayá o Malhut es compelida a descender a un plano que se opone a la divinidad e imbuirle fuerza vital. El versículo sus pies descienden a la muerte es tomado prestado para implicar lo portentoso de este descenso. En nuestro contexto, cuando aquel que está sediento de divinidad debe controlar la pasión de materialista, el saciado, esto de sus pies, igual los del sediento, descienden a la muerte, igual al apasionado por placeres. No.
Entonces, según la explicación que Sfot era unir, la palabra Sfot era unir, juntar, entonces juntar ese saciado, es el mundo del saciado, al sediento, que es lo que vimos, que es el alma que está siempre sedienta, porque acá no haya su fuente vital, y ¿sí? Que eso significa sus piernas descienden a la muerte. Y raglea y ored mavet. Que Moshe Nitbaer, como se explicó antes, ahí dice en el discurso 5, capítulo 3, que se desciende la influencia, la transmisión espiritual de la Hei inferior del nombre de Hashem, la última Hei, el nivel de Hei, que es el del sediento, que es la sed que tiene la Hei, es el Malhut, con la Yud. Unimshaha Shefa Umidlabeyes ve a Ain Sarin Yeshua Bejinaz Rabba. Y se proyecta a dónde, y se invisten los 70 ministros, que son este mundo, son tan compuestos de 70 naciones.
Acá al lado dice 70 príncipes.
70, sí, eso es lo mismo, ministros príncipes.
No, digo para si quieres leer.
Dale, vamos a leerlo.
70 príncipes, el nivel de Malhut de cada uno de los cuatro mundos espirituales es la palabra de Dios, que vitaliza un nivel diferente de existencia. La sefirá final del mundo espiritual final, o sea, Malhut de Asiá, Es la palabra de Dios que vitaliza y trae la existencia de este mundo físico nuestro, hasta el elemento tierra y el agua que está debajo de la tierra. Sin embargo, la energía que desciende a las tierras de las demás naciones del mundo es mediante la investidura de 70 ángeles patronos foráneos en el mundo de Asia. Luego desciende a las 70 naciones del mundo, o sea, una chispa de la palabra de Dios, llamada Malhut de Asia. Descienden e irradia estos ángeles de un modo maquif, abarcador. Y de los ángeles patronos emana fuerza vital a toda la creación dentro de estas 70 naciones. Bueno, voy a seguir. Gareta, Coda, capítulo 2, etc. Se terminó.
Sí. Entonces, que este proceso que llega hasta las 70 naciones, se inviste ahí, que eso es el Bejinat Rabá, eso es lo que se llama el saciado. Si es el plano de saciado, es el plano de los placeres mundanos, que uno ya está satisfecho porque tiene todo a disposición. Entonces, de ahí acá, bueno, acá abajo, ahí en el 158, explica.
O sea, unir al saciado con el sediento significa lo siguiente. El saciado es el alma animal, mientras que el sediento es el alma divina, o Malhut. Al pecar, el sustento que tenía por destino apagar la sed del alma divina es dado al alma animal, o Sitrajara. En consecuencia, la sed de santidad del alma divina perdura insatisfecha, en tanto que el alma animal, ya saciada con todos sus placeres mundanos, se torna consentida en exceso.
Sí. Esa idea es, hay que tenerla clara. Es porque el alma divina, ¿cómo se puede saciar? Si se logra hacer el propósito por el cual vino, que es revelar la divinidad en este mundo.
Sí.
Si vos agarrás algo mundano y eso no revela la divinidad de este mundo, porque no, no se dijo brajado, se pecó, se hizo algo malo, no se lo hizo con el propósito correcto, estás, por un lado, dejando el alma divina insatisfecha absolutamente porque no logró, él siente que quiere volver a su fuente, pues acá no está. Uh-huh. Y el alma animal siente que está en el tipo que comió por demás. Uh-huh. ¿Sí? Porque el alma animal come cuando? Todo momento, es decir, vos vas a comer una comida que ayer. El alma animal se está saciando. Pero el alma divina se va a saciar solo si lo haces en alas del cielo. Entonces, si vos la comiste, pero no en alas del cielo, el alma animal no solamente que se sació, sino que se le aumentó todo eso que tenía que haber sido en alas del cielo, ahora es como para la gula del alma animal.
Claro.
Porque si vos haces al mínimo, el alma animal siempre se alimenta, siempre se va a saciar. Porque todo lo que vayas a hacer, el alma animal lo desea.
Pregunta, ¿alma animal y alma divina se pueden saciar al mismo tiempo?
Claro, por eso. El alma animal no es que quiere pecar. Dice que el pecado es algo extra que recibe el alma animal, que no es lo que ella iba buscando. Es lo que, ¿entendés? El alma animal busca materialidad. Si vos lo hacías con lo normal, es decir, tener un trabajo, comida, ropa, casa, viste, amigos y todo lo que se hace para la Torah Mitzvot, matrimonio y todo, se va haciendo tu alma animal. No te va a pedir más. El tema es que cuando vos haces las cosas pero no le das el cielo, como dejaste insatisfecha esa energía para el alma divina, a algún lado tiene que ir. Entonces almacena más en el alma animal. El alma animal cada vez tipo tiene más apetencia, más como estoy saciado, es como que come ya por gula. Ya todo lo que le diste es un extra. Porque no lo hizo nada de ningún propósito. El alma animal estaría completamente contenta solo con el hecho de que vos hagas lo que la Torah te pide. Es decir, la Torah te pide que sigas en el mundo y utilices las cosas del mundo. Si fuera un camino de ascetismo, es decir, de aislamiento de lo mundano, entonces ahí la alma animal estaría insatisfecha y la alma divina también. ¿Sí? Pues hay caminos que son abstenerse de. Y pero si yo me abstengo de todo, no puedo entrar en contacto con alguien de sexo opuesto, no puedo de ninguna manera comer cosas ricas, y de ninguna manera dormir cómodamente, y de ninguna manera vestirme como yo quiero, de ninguna manera, entonces el alma animal se siente que quiere eso. Todavía está con sed, porque no le estás haciendo con nada, la vestís mal, la haces comer mal, la haces dormir mal y no tenés ningún tipo de satisfacción. Y el alma divina obviamente no cumple el propósito porque toda la idea es con, claro, con las cosas mundanas también. Entonces el judaísmo sería como el camino más equilibrado. Pero lo tenés que hacer en conjunto. Que lo que sea que busques a nivel material sea también en aras del propósito divino. Con eso el alma animal se sacia comúnmente y el alma divina también. Pero como vos el alma divina no la saciaste, el alma animal recibe el doble de exceso de lo que hiciste. Porque en algún lado tiene que ir esa energía que tipo vos, esas chispas están adentro igual. Eran para refinarte y bueno, las refinaste, entonces quedaron, se acumulan en vos. El alma animal recibe más. Y eso hace que se, viste, se torna consentida en exceso, como se dice, como demasiado. Es un súper saciado. La idea es investir el sediento con el saciado, que se puedan las dos cosas relacionar. Ese sería el objetivo.
Ese 10 de los 70. ¿Qué decía? Patronos, no. 70 ángeles.
Sí, ¿qué pasó?
Eso no entendí. O sea. Eso es para los hoy, ponerle, por así decirlo. Y no entendí los 70 ángeles. O sea, ¿por qué tantos ángeles patronos?
No, porque hay 70 naciones.
Las
Cada
naciones.
ángel está a cargo de una nación.
¿Pero qué hacen esos ángeles?
Sustentan esa energía espiritual que sostiene a esa nación viva. Por ejemplo, cuando hay guerras entre una nación y otra, es una guerra entre ángeles. Tipo, si el ángel en ese momento está fuerte, fortalecido, porque esa nación está haciendo las cosas bien, etc., el ángel los defiende. Tipo, en cambio en Israel no hay un ángel guardián.
Los 70 príncipes son esos 70 ángeles, ¿cómo
Sí,
decís?
ángel, es lo mismo.
Tiene que ver con cuando ayer nos va a dar la Torah a nosotros, que dice que 69 pueblos se lo
Sí,
ofrecieron
son
primero.
70 naciones.
Claro, los primeros
Nosotros no somos
69.
una nación
Claro.
de las 70, nosotros somos otra.
O sea, habría
Hay
71.
70 más la
Uno.
nación santa.
Parece que la día 70
Y
más
Israel no
1.
tiene un ángel guardián, es Hashem,
Ya,
dice
claro.
Shomer Israel, el que lo cuide Israel es Hashem, que no duerme. Sí, por eso, digamos, es distinto. Pero, no, eso es explicar de manera espiritual.
Pero el objetivo de que se peleen entre ángeles y todo eso es
¿Eh? No,
porque
no, se pelean entre ángeles. Digo, que todo está basado en Bilam, cuando Bilam
sí.
le aconsejaba para cómo lograr que un país pueda lograr vencer al otro, él podía ver, digamos, la influencia que tenían sus ángeles en qué momento. Si estaban en
Fuertes o no.
opti sí. Entonces, porque como no hay una forma de saber si. Sí, obvio, vos me andás a mirar, tipo, me das espías, fíjate que su ejército no está bien desarrollado, tienen poca fortificación y la están pasando justamente mal en algún momento y se están dedicando a otra cosa, destacados en ese momento. Entonces, ¿por qué le están consultando a Bilam? Porque Bilam veía el trasfondo espiritual, si el ángel los iba a proteger o no. Entonces, el ángel está manejado por Hashem, si Hashem estaba enojado con esa nación, el ángel no podía hacer nada. Entonces no los iba a defender y entonces los podían atacar. No tiene que ver con el ejército ni nada. Eso era lo que hacía él.
Qué bien. Salgo con Isabel.
Bueno, Israel lo que hizo fue aconsejarles de que hagan
Ah, sí.
pecar
Pecar.
al pueblo y entonces, en teoría, Hashem se iba a enojar con ellos, entonces ahí ya estaban, eran vulnerables a un ataque. Bueno, eso es lo que hizo. Sí, no, lo hizo y funcionó.
Sí, pero...
Solo que era, tipo, nada, lo que hizo fue en aras de que pierda gente, tipo, hacerles perder gente a ellos. No atacaron a Israel. Fue una estrategia para que muera gente en Israel y listo. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Hoy en día no buscan la guerra contra Israel, lo que hacen es nada, matarle gente. ¿Viste? Reducir su población. Por más que nunca lo. Porque vos no podés ganar la guerra porque es imposible. Hoy en día más todavía es imposible
Qué similar.
hacer la guerra. No, lo que sí es reducir, ya sea asimilarlos o tirarles un matar a uno o dos y listo. Reducís la cantidad de personas o los hacés, obviamente, a través de pecar, con todas las tentaciones y cosas que hay. Desde ahí, de todo este proceso de 70 naciones, de 70 ángeles que le suministran sustento a las 70 naciones, y al alma animal también, entonces esto se va a la persona que pecó, que Moshe Nidbaer, Vigileta Teshuvá, como se explica en el Vigileta Teshuvá del Tania, de la Jara Jurban, Shegarmu, Bavonoteihem, que después de la destrucción que los causaron sus pecados, descendió lo que nosotros recibíamos como sustento de la Hei inferior de Hashem. Entonces, Az, Yahol, Gama, Joteu, Boshe Israel, de cabeza y de Gufam. Por eso entonces puede el pecador de Israel recibir sustento vital a su cuerpo. un Absham y sus almas, Abamita, alma animal, que Mosharei, Balei, Jai, Mamash, como cualquier otro animal del mundo. Los animales se sustentan por, ¿sí?, digamos, una vitalidad común que están todos por igual, en el cual viven por, no, sin hacer nada específico por Hashem. En cambio, la persona tiene la opción de hacer algo para Hashem y recibir un sustento directo de lo divino. Entonces, ¿por qué el pecador sigue existiendo y disfruta de una existencia? Porque como la energía que iba para el alma divina fue a parar a donde están las naciones del mundo, a los ángeles de las naciones del mundo, se invistió en la muerte, es decir, en el lugar donde vos no te... Entonces ellos te dan la vitalidad como cualquier otra criatura del mundo, como está escrito, Nimshal Kebemot Nidmu, como dice que son como fueron asemejados animales a los pecadores, digamos. ¿Sí? Son comparados. No solamente porque se parecen animales en su comportamiento, sino porque reciben el sustento de donde los animales también. Entonces, Ubemat, Ubemet, Efshar, Sheyihilo, Shalom. Y en verdad es posible que él sienta en su corazón que esto le va a traer paz. Pues él dijo, voy a tener paz, ¿por qué? Porque voy a, Sfot, dice, voy a unir, según esta traducción, el saciado con el sediento. Esa Hei inferior que está sedienta, la voy a meter en el saciado, en el alma animal, para que nutra el alma animal y todos los platitos, yo me voy a sentir saciado, y por eso es común que él se sienta que va a estar en paz. Abalseino, Kiembe, Obeiko, Javim. Eso, él va a estar en paz solo si él fuese un idólatra, Yembe, Kabdin, Shifud, Balej, Bajorayen, que sí recibe el sustento divino de la parte trasera. Que mande Shnei, Batar, Kitpuy, como aquel que le da algo al otro, sí, por atrás de otro, tipo. Vale, se lo tengo que dar igual, pero no quiero. Entonces, eso es lo que reciben todas las demás criaturas que no sirven a Yem. Entonces, esta persona va a sentirse en paz, eso solo si él fuese un idólatra. El problema acá es que él, hay mucha gente que dice así, mira, yo no cumplo Shabbat y voy a, igual me va a ir bien. Claro, es verdad, te va a ir bien porque todos los que no cumplen Shabbat, que no deberían cumplir, que no son los que tienen que cumplir, los que no tienen que cumplir Shabbat les va bien. Entonces vos querés que te vaya bien también, pero vos te estás identificando con ellos. Entonces, si vos fueses ellos, te iría bien abrir el sábado. Porque no tenés ninguna obligación de cerrar el sábado. Pero por cuanto que no sos de esos, entonces está equivocado, dice al Israel, como es, sobre Israel fue dicho, lo yo vea James Sloachlo. Acá, a ver cómo lo traduce acá. Dice, Dios no deseará perdonarle. Que acá, bueno, eso está en el libro de los sabios, vamos, así que va a explicar algo. De ahí no decir Amshakata Ratzon, él, la proyección de la voluntad, es decir, él está sustentado por la voluntad de Hashem. Y él se está, digamos, aislando de eso, o sea, está buscando el sustento por el otro lado, por lo que él quiere hacer, de su forma. Porque Yadúa, Yeseu, Iñana, Slijá, Yehu, Amshakat, Batayata, Ratzon, Elab. Este es el concepto del perdón. El perdón es proyectar, inclinarse la voluntad sobre uno. Es decir, lograr que el favor de Hashem esté de vuelta sustentándolo. Cuando uno pide perdón, que ahora estamos cerca de Selijot, aplica. Selijot es poder reconectar de vuelta todo nuestro sustento y toda nuestra vitalidad que provenga del lado voluntario, es decir, de que Hashem quiera darnos. No que Hashem tenga que darnos como alguien que se le da por detrás del hombro, como y nos ve como unos idólatras, ¿sí? Sí. Que nos da justamente como parte de nuestro apaga en este mundo y de castigo. El Seomer lo yo ve a Hashem sudarlo. Por eso dice Hashem no desea perdonarlo. Que agarrabe, ya sea Hashem bequinató. Dice que incluso. Bueno, ¿puedo explicar? Sí, un poco. Dice que no lo va a perdonar, sino que Hashem. Si sí, va a poner la ira, la cólera de Hashem, va a estar sobre él, es decir, la ira es todo lo opuesto a la voluntad. Es, en vez de darte con voluntad, te va a dar con ira. Y a pesar de que en el Igre de Teshuvah del Tania, que se mencionó antes, Katab, Shaiya, Joteya, Jodgam, ¿qué le cabe a que menciona también que un pecador de Israel puede recibir vitalidad de la parte trasera, ¿sí? Puede sustentarse de ahí y vivir un montón de años, por eso hoy en día no, la gente no, no fallece como en la época del templo, que fallecías, si vos pegabas a los 60, 70 años, por muerte súbita, sin que por más que vos estés en cualquier lado escapándote, igual, porque aplicaba el sustento venía directo de la santidad, entonces vos como te desconectaste, te quedabas tipo como que vivías por un eco que se estaba por ir. Hay una aplicada, se aplicaba la ley en ese momento. Umebuar Yam, eso es porque Besofa Pérez, en el final del capítulo ahí, de Mifnei Sheu, Amanjig, la Emashpa, como él, Hashem es el mismo que proyecta la influencia, incluso la Sidra Jara también, la Gen un hotel Gen Berroy, uno toma la porción ahora, es como que vos te agarraste de que, igual Hashem está dentro de lo malo, de lo que no se puede. Claro, lo que tomaste fue, te agarraste de la mejor parte de lo malo. O Mikol Makon, y es lo más de Sof con Sof, pero a fin de cuentas, está obligado, la persona en algún momento va a perder ese flujo. Es decir, viste que los que hacen negocios turbios siempre están sujetos a que los atrapen o que los descubran. Puede ser que por mucho tiempo no, pero en algún momento te van a descubrir. Es decir, vas a tener que cambiar. Por eso mucha gente que hace eso, lo hace por un tiempo y después hace otra cosa. El que lo mantiene, viste, que se aferra a eso, que le está yendo bien, y dice, igual ves, yo puedo vivir con eso, viste, que todos van cayendo. En un momento, 30 años después, a tus hijos o a lo que sea, lo van a agarrar. En algún momento se te cometió un error. Uh-huh. Acá es lo mismo, este flujo no es un flujo que te corresponde, por eso en algún momento vas a parar de fluir.
Pero, por ejemplo, ¿qué sería este flujo?
No, es eso, es alguien que no cumple, que no hace Shabbat, igual gana, de hecho gana más plata que todos los otros yudí que cierran. Pero eso es momentáneo.
Físicamente.
Sí, en realidad es momentáneo. Cuando venga Magia se va obviamente a interrumpir automáticamente. Pero en general, tipo, dice que vas a poder disfrutarlo hasta un cierto punto. Quizás porque pase otra cosa que haga que vos no puedas más. Pero como sea, es como que sí, podés obviamente existe, eso es lo que explica el Tania, que el Tania dice que sí podés vivir de ahí, pero momentáneamente. No niega que eso exista, porque si no está negando que muchos judíos están viviendo de ahí.
Igual toda esa plata en la que se hizo el Shabbat también nos sirve.
No, ya sé, pero vos como en la realidad no hay una prueba de eso. Quizás no lo hay hoy, pero en el futuro se va a ver. O sea, si vos supieses hacer bien las cuentas, quizás sí la hay. Es decir, que de pronto tuviste que hacer un gasto extra porque te pasó otra cosa,
pero
y era la misma cantidad de plata que vos ganaste ese sábado. Pero después la gente no está consciente de eso.
Es que,
pero seguramente pase, sí.
Es que no es que en teoría en Rosh Hashanah, o sea, se te determina cuánto vas a ganar, o sea, entre comillas, no sé si se determina, se determina todo tu año.
Y ahí está incluido el Shabbat.
Ah. ¿Vos decís que en Shabbat podés un extra?
No, sí, en Shabbat vos podés gastar toda tu plata y eso no es que enrolla nada, ya está, te gastaste la plata que enrolla nada.
Bueno, que ese año se determina 1.000.000.
Y vos gastaste en Shabbat 1.500.000, tipo medio más. Uh-huh. No, está bien, eso puede ser que hayas ganado medio para el Shabbat, no tiene nada que ver con el enrolla nada.
Claro.
Todo eso es para todo el año. Pero imagínate si vos trabajás en Shabbat, peor, porque estás ganando de algo que ni siquiera fue estipulado.
Pero no, eso no, por ejemplo, ganaste 10.000 pesos más. Después vas a
tener
que
gastar de algún otro lado.
Pero eso pasa siempre. O sea, te entran, no sé, 5 lucas más y decís, wow, te cae justo que se rompió algo y tenés que pagar expensas.
Y... No, a veces pasa por algo bueno, que vos ganaste algo de más,
sí,
porque se anticipó el problema.
También.
Después te pude, mirá, si no hubiera ganado esto, no hubiera podido, claro, mirá, porque lo podés ver así. Si yo me hubiese trabajado en Shabbat, no hubiese pagado mi operación de cadera. ¿Entendés? Y así hubiese estado tu vida.
Claro,
sí, pero no te hubieras roto la cadera si no fuese a poder.
Claro.
No importa, viste, y el tipo sigue rápido, se te da huesos para pagárselo, viste.
Sí,
en algún momento va a ser mortal, o sea, va a ser algo, claro, que no puedas pagar.
Eso sí.
Y Dios. Pero lo que, por ejemplo, no sé cómo es el tema de Shabbat, pero por ejemplo, puedes tener abierto el local, pero no es tuyo, viste, algunos hacen eso. Como que por ese día.
Relajado por eso.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Esta, viste que hace eso.
Ya sé, pero eso es que vos no ganás plata. Y de todas formas, no es que te beneficie. Hay gente que no puede cerrar el negocio, tipo un shopping. Vos sos dueño de un shopping, no puedes cerrar todo el shopping en un fin de semana. Uh-huh. Porque aparte, por más que tus locales no sean tuyos. O sea, vos no sos el. No sé, la marca, o sea, el local. pero es tu shopping. O sea, vos ganás la feria de cuentas que ellos estén abiertos, hace que ellos te paguen impuestos. Ese es un arreglo que ahí no podés cerrar. Tipo, por ejemplo, estás en un teatro, vos sos en un teatro, un cine. No sé, son cosas que tienen que estar abiertas para que se mantengan en pie, no por los productos que vendés. Porque tiene que estar abierto.
Claro, no es un negocio, no funciona.
No, no es, ya la gente ya no va más, es decir, no va. Es un negocio que cierra, tipo, son cosas que no podría cerrar.
Claro.
O está en una calle donde si vos cerrás, perjudicás a los otros locales también, porque no va nadie a. No camina nadie por la calle.
Claro.
Imagínate, todos cierran menos uno. Tipo, dice, nadie va a ir ahí. Porque es una calle desolada que le da miedo entrar a la gente, no quiere entrar, no tienen bien. Pero bueno, pues, como sea la situación. Te haces socio en sociedad con una persona que no tenga que cumplir Shabbat, como un no-yudí, y él tiene que ganar el 100% de ese día.
Claro.
Después vos podés arreglar que en otro día de la semana el 100% sea para vos. Pero vos ganaste sí o sí, no importa, el otro día de la semana no es que ganaste más o igual que en Shabbat. Está claro que el que gana en Shabbat gana más. Pero vos decís quizás 3 días en la semana ganó yo y vos, no importa, es un arreglo. Pero vos la idea es que vos no ganes directamente de ese día. Por más que siga, uy, lo siento.
Que no pasa nada si está abierto y estás vendiendo.
No, porque ya no es tuyo. O sea, vos no sos el dueño de ese lugar en ese momento.
Pero vos firmás algo, ¿no? Algo así.
Yo me acuerdo que vos vendiste tu local en ese día de otro y él, por eso él tiene que ganar el 100% de la ganancia. Algo así, como una cosa así.
Claro,
tiene
la explotación del local solo por ese día.
Es más complejo, porque por eso se firma. Aparte el otro lo tiene que entender, ¿viste? También.
Claro.
Y... No, yo imagino que esta tiene que vender todo. O sea, gnocchi puro o Shabbat. Todos.
Sí, igual no sé bien cómo funciona.
Ya tengo un contrato ya del año.
Sí, no sé legalmente cómo es, pero. Después de ahí también hay cosas online, ¿viste? Las cosas online es complicado.
¿Las cosas?
El negocio es un tipo Mercado Libre. ¿Quién salió en el Mercado Libre? Bueno, no es Ludwig, ponele. Pero todas las cosas que vos vendés ahí están expuestas en Shabbat y de hecho la gente te las compra en Shabbat.
Bueno,
lo que pasa es que ahí vos no ganás directo la plata. Porque ahí pasa a traer un mercado pago o lo que sea, que después recién en no sé cuánto tiempo te lo dan.
No, pero ponen.
Es directo.
No, pero igual sí,
pues. Por ahí no importa eso, ¿no?
¿Eh?
Ahora, las acciones suban las suben. Por ahí que vos tenés.
Que suban en Shabbat porque te compran
claro.
Las acciones. No, pero vos no estás ganando la plata de ahí.
Claro,
vos
eso.
Tendrías que vender la acción en Shabbat
claro.
Para que sea mal.
O sea, la operación no la haces vos.
Pero bueno, hay páginas que cierran o advierten que en Shabbat.
En Shuk, por ejemplo, cierran en Shabbat.
Y bueno, sí.
Justo con las acciones es malo el ejemplo porque no hay movimiento al fin de semana.
Pues
pero.
Sí.
Pero bueno.
No, pero por ejemplo, un día de semana, Yom Kippur, después de haber día de semana, qué sé yo, y las acciones siguen estando.
Ah, y sí, claro.
Pero vos acá mirás solamente el Shabbat, te comiste algo que es prohibido, como dice el Tania, ¿te acordás? Y vos de ahí derivaste vitalidad para hacer un montón de cosas buenas. Pero te derivaste una vitalidad, es tipo, ¿qué vivo? Una persona viene, se mata laburando en Torah, mitzvot, todo, y come cosas. Viene uno y se morfó el mejor restaurante del mundo, Taref. Tipo, fue para después estudiar todo el día. Claro, está reanimado, pues se metió marca de la prohibida. Y entonces, ¿cómo es eso? No, es que él está, no es verdadero eso. No es verdadero, es algo momentáneo, que vos sentís que podés vivir. Porque es verdad, te está sustentando de la vitalidad que se le está dando a otro. Porque eso es vitalidad también.
Claro.
Si otra persona come eso, puede. Alguien que no tiene que hacer esta mitzvot o comer kasher, puede comer algo taref. Y no es algo malo. Es un sustento de vida.
Seguro.
Entonces vos también te estás comiendo un sustento vital de otro. Entonces por eso te está dando vida. Pero es momentánea en vos. Porque no está dentro de tu organismo.
Claro.
Es como esas comidas que vos comés que no son hechas para el ser humano que en algún momento van a ser desechadas. El cuerpo. Tipo, hay cosas que nosotros comemos que no son químicas, son cosas malas, que por eso el cuerpo después las rechaza, pero las comes en aras del placer.
Claro.
Entonces, a fin de cuentas, las vas a expulsar en algún momento. Bueno, eso es lo que dice acá. Por eso dice, la sidra jalá puede servir al judío pecador de fuente de vitalidad o de forma temporal.